Nacional Santa Rosa, el aire nuestro de cada día.
Cuatro minutitos, pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en Rebeldes sin Cauce, aquí por Radio Nacional LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, puntualmente. Y vamos a dialogar con Ulises Forte, Ulises Chito Forte, que es el director del Distrito 8 de la Federación Agraria Argentina, y además un viejo referente. Dirigente del campo provincial, digamos, alguien al que siempre se lo consulta. Y ahora vamos a arrancar con una típica. Ulises, buen día. Si está lloviendo en General Pico o no todavía.
Un gustazo, buen día. Mirá, el clima está que nos ilusiona.
Ah, bien.
La verdad que, para andar acá está horrible, porque nublado, niebla, es una llovina finita, pero sí. Nos ilusiona con que se cortaría la seca, ¿no?
Bueno. ¿Cómo está ese tema, en principio, para meternos un poco en la realidad de la provincia? Porque ha habido muestras de preocupación, por lo menos de distintos sectores.
Mirá, Pico al oeste está muy seco, y cuando nos vamos corriendo al oeste está muy bravo. A mí estaba diciendo otro día un productor que en la zona de Rucanelo ya no pueden entrar con camiones por los guadales que se hacen, ¿no?
Ajá.
De la tremenda sequía que hay, y hace mucho tiempo que ha castigado. En lo que a mí respecta, bueno, de Pico al este, digamos, Pico al este, Agustón y Dorila, Peluzzi, yendo para González Moreno, o sea, provincia de Buenos Aires, ahí estamos en una microrregión donde estuvimos sufriendo una inundación muy fuerte, nos tuvieron 1.500 milímetros el año pasado, que bueno, pasó tristemente desapercibida, ¿no? Porque nadie nos dio pelota, hablando en criollo.
Sí.
Pero bueno, entonces, semejante subida de napas freáticas, bueno, todavía hoy estamos viendo las lomas tan secas y los bajos están con agua. Pero bueno, haría falta 30, 40 milímetros generales, por lo menos, ¿no?
¿Es una situación, Ulises, bien distinta a años anteriores o más o menos se repite, digamos?
A ver, lo que pasa es que la pampa es esto. La pampa son altas temperaturas en verano, invierno muy frío, lo que no subió en abril hasta agosto, septiembre, ¿viste? No, claro. No es que siempre estemos esperando la famosa tormenta Santa Rosa. Si se trae con tanta ansiedad es porque se cortaría la seca de invierno y empezaría la lluvia de primavera. O sea, siempre tenemos fuerte lluvia en primavera, otoño, verano, invierno más secos. Pero bueno, veníamos con en una amplia zona de La Pampa y muchas zonas del país, ya veníamos con un verano complicado, un otoño bastante seco, entonces, bueno, sí, es verdad. Inclusive quedaron muchas hectáreas de trigo sin sembrarse, lo que está bastante fulero. Pero bueno, es la provincia de La Pampa, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes, que gracias a Dios tenemos más virtudes los pampeanos que defectos, ¿no?
Uh-huh. Buen día, Ulises. Mariana Cornejo lo saluda. ¿Cómo está?
Un gusto, Mariana.
Igualmente. En este panorama donde estamos todavía mirando al cielo a ver si llueve, si no llueve, pero por el otro lado también es cierto, es en este momento el campo el principal protagonista a quien toda la sociedad está poniendo los ojos. ¿Qué tiene la Federación Agraria para decir en este momento en términos de llevar un poco de calma a este panorama?
No, bueno, a ver, primero y fundamental, en el panorama socioeconómico que estamos viviendo, la verdad es que el campo está pasando por un momento con una crisis de perspectiva muy fuerte, y sobre todo los sectores más vulnerables, que Federación Agraria, somos los pequeños y medianos productores, los que no tenemos palas financieras, que eso es lo que estamos pasando. Mire, yo hoy casualmente pasé por una agronomía a tratar de pagar unas cuentas que tenía y averiguar qué estaba pasando para la próxima campaña, y honestamente, como es, cualquier financiación es del 7 al 10% mensual. Y después, bueno, las tarjetas de crédito, las agropecuarias, ya las agronomías lo están dando a pago contado, y después hay que pasar por el banco a discutir con el banco que tiempo nos financian. O sea que estamos muy complicados. La verdad, a ver, no quiero ser apocalíptico, tampoco no quiero ser apocalíptico, ni me quiero, si no me sumo a los cantos de sirenas donde aparecen recetas mágicas por extrema derecha y por extrema izquierda. Pero que hoy, más allá de las coyunturas internacionales, hoy el campo no la está pasando para nada bien, seguro.
Y cuando, Ulises, cuando hablamos del campo, digo, para empezar a en definitiva, para resolver, ¿no? Porque también es cierto que, por un lado, al principio decimos pequeños y medianos productores, estamos sintiendo justamente el ajuste en esta crisis económica que hay, mientras que el sector agroexportador en este momento está sufriendo, o sea, la tiene por el mango agarrada la sartén. Es decir, ¿cómo podemos pensar en un campo justamente que se ponga en un debate social a dirimir a los distintos sectores y plantear soluciones por sector?
Mire, a ver, yo creo que acá se mete el terreno en el campo, y esa fue la gran mentira donde siempre los gobernantes de turno nos vinieron castigando muy duro. Ejemplo muy claro. Acá en La Pampa siempre nos aumenta más el impuesto inmobiliario en el norte que en el oeste, porque los campos son más productivos. Entonces siempre la brecha se hace siempre más diferencia, y nunca logramos que se cementara por hectáreas. Resulta como es que un productor del oeste pampeano que tiene miles de hectáreas, o sea, tiene 4 o 5 unidades económicas, en relación paga menos impuesto inmobiliario que un productor que no sea la unidad económica en el norte de La Pampa. ¿No? Entonces, nosotros pedimos que se cemente por cantidad de unidades económicas y no por regiones, ¿no? Más allá que, y quede claro, yo no tengo ni 1000 hectáreas, ni tampoco tengo 10.000 novillos por una cuestión ideológica, es una cuestión de billetera. Todo el mundo queremos estar un poco mejor. Ahora, por eso metemos en el campo, decimos el campo y vale lo mismo Dreyfus que el Chito Forti, y no valemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por escala productiva me refiero, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que también este sector agroexportador, obviamente que está pasando por un momento, obviamente que la concentración que hay en la exportación con los precios internacionales no la pasan mal. Ahora, esa concentración fue consecuencia de las políticas que se han implementado, y nunca nadie, ni los que se fueron, ni los que están, ni los que vendrán, tampoco lo están proponiendo, generar una política como es para que sea una puja más distributiva dentro del campo o dentro del sector, de la cadena productiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda. Pero tampoco es cierto que la única solución pasa por sacudirle. Fíjese que la otra vuelta con, ejemplo, esos 3-4 puntos que le pusieron más de retenciones a los productos producidos, al aceite, es decir, que lo criticaron la Federación Agraria porque había cuestionado la medida. Y obviamente, porque esa empresa, yo no exporto aceite, pero obviamente cuando vendo mi soja, vendo mi girasol, hasta es
el costo. A ver, Ulises, ¿me puede volver a repetir la última parte? Porque se nos perdió un cachito la señal. Cuando usted liquida su girasol, su soja, ¿qué?
O sea, cuando nosotros le vendemos al acopiador, al exportador, sí, vendemos el productor, produce y vende el poroto, ¿está?
Sí.
Después, si dice no, le aumentaron la retención al productor, dice no, porque al pequeño productor no le cobraron impuestos porque se le pusieron a la aceitera. Pero esa aceitera, ese impuesto que nuevo que le pusieron, como por ejemplo ese 3%, ¿no es cierto? Eso automáticamente lo traslada a su costo. Y el costo que es la compra de la materia prima, lo terminamos pagando indirectamente.
Claro.
Entonces, hoy la tremenda carga impositiva que tiene el sector agropecuario es abismal. Se habla de la retención únicamente con los pero hoy cualquier producción por menos del 40, 50, 60% de carga impositiva no baja. Entonces, la carne, por ejemplo, usted cuando va a la carnicería, cuando paga un kilo de carne, pagó 700 gramos, los otros 300 son impuestos. Entonces, ¿por qué los productos primarios, los productos que están en la góndola de alimentos que salen de la producción agropecuaria, del campo, como le dicen, están tan caros? ¿Porque el producto gana mucha plata o porque todo está encargado con un 35% de carga impositiva? ¿No? Entonces me parece que ahí estaría la puja distributiva. ¿Por qué no empezamos a devolver a ese consumidor que está pasando mal, que la gran mayoría de los argentinos, el 50% de los argentinos está pasando mal, que no llega a fin de mes? Usted fíjese si cuando paga con su tarjeta de débito le devuelven el 30% de carga impositiva a su CBU. ¿Cómo le aumentan automáticamente en el sueldo, no?
Y entonces, estoy pensando mientras lo escucho atentamente, las instancias de encuentro donde supuestamente van los distintos actores y justamente llevan las voces de cada uno de los sectores, como por ejemplo la Mesa Agropecuaria Provincial que se reunió hace poco. Digo, ¿esta situación es planteada en esos lugares y qué respuestas le dan desde el gobierno?
Mira, la Mesa Agropecuaria Provincial yo no asistí porque todavía no asistieron los directores en funciones actuales, ¿no? Uh-huh. Cuando fue ante la comarcal donde fui electo yo como candidato, se le dio todo a partir de septiembre, pero por la información que me han dado y lo que he leído, como ese fue una mesa agropecuaria que nos juntamos para tomar café y decir qué va a pasar más adelante. Porque es una mesa agropecuaria provincial donde se hizo una discusión técnica sobre la sequía en La Pampa. Y me parece que ahí está el tremendo error, fue el tremendo error de ese tipo de reunión, sea a propósito, no soy quien para juzgarlo, de que inclusive se lo dije yo, como es a los dirigentes agropecuarios que fueron, muchachos, la mesa agropecuaria no es para escuchar técnicos a ver que va a hacer un estudio de cómo está seco o no, es decir, la mesa agropecuaria es para discutir políticamente qué hacemos con el sector, después más que no, los técnicos resolverán la discusión política, me parece que para eso es directa, pero bueno, usted fíjese que siempre son las pequeñas trampitas que nos dan que algunos gobiernos se visten de demócratas y participativos, entonces hacen una gran reunión, sacan la foto y hacen una charla técnica y seguimos discutiendo dentro de 15 días. 15 días, 20 días o más, llega Tormenta Santa Rosa, llovió, se acabaron los problemas. Entonces, pero me parece que es lo que está faltando tanto a nivel provincial como a nivel nacional, una mesa de diálogo sincera y honesta y que todos seamos escuchados.
Y en esa
porque usted fíjese cómo sí. Es que nosotros decimos, algunos sectores del gobierno dicen, hablamos y no nos escucha, y nosotros decimos, el planteamos y no nos escucha, es un diálogo sordo que existe, porque se ha llegado a una intolerancia que no aceptamos que alguien piense diferente.
Ahora, en esa diferencia, ¿hay algún terreno de acuerdo? ¿Puede haber? Es decir, si la única causa del malestar del sector agropecuario proviene del tema impositivo y no hay una reforma impositiva, ¿qué otro margen de consenso puede haber o de diálogo puede haber si los términos son tajantes? Si no se bajan los impuestos, nosotros no podemos producir. Digamos, ¿qué otra alternativa que no esté vinculada estrictamente con la reforma del sistema impositivo puede haber?
Mire, primero tiene que existir una instancia de un acuerdo. La única forma de que las soluciones son los diálogos y acuerdos y puntos de equilibrio, no existe otra, sino es punto de equilibrio o conflicto permanente, y de conflicto permanente todos sabemos que perdemos todos, ¿no? Uh-huh. Ahora, acá el sector, por supuesto que depende de las escalas, son las emergencias, pero el sector impositivo al que más le afecta es al pequeño productor, y le explico por qué. Y le explico por qué, si tiene un minutito.
Sí.
Porque el pequeño productor, nosotros dependemos del estudio contable, que donde hay 50, 100, 200 carpetas, ¿no es cierto? Y vamos ahí y somos autónomos y pagamos y lo tenemos. Y el mediano y grande, por ahí tiene algunas trampitas, tiene contadores, tienen equipos contables que trabajan para esos. Tiene esa ventaja del cruce de factura, la elusión impositiva, porque todo acá es una elevación, pero no habla de elusión. Entonces, cuanto más grande la empresa, cuanto más espalda hay de capital, más herramientas hay como para tratar de suavizar la carga impositiva, ¿cierto? Uh-huh. Cuando es más o menos como es cuando va un vamos al supermercado, uno con factura A pide factura A, descarga el consumidor final, factura B, paga todos los impuestos. O sea, el sistema impositivo está en retrógrado en la Argentina, que quien menos tiene más paga. Hoy el que más paga impuestos es el consumidor final, el asalariado.
Claro, pero igualmente también los grandes productores y acopiadores son también los mayores evasores y que tienen posibilidad de tener espalda
para poder... la evasión, existe evasión impositiva, la verdad que si existe evasión impositiva, hoy con la, si existiese, supongo que sí, si existiese hoy con la tremenda, hoy con la informática, en el mundo que estamos avanzado con el tema informática, es porque la FIB lo desnevada.
Es que ni siquiera se digitaliza el dato, directamente no se obtiene. Ese es el tema, ¿no? Cuando la evasión impositiva...
¿Por qué no se obtiene el dato?
Porque la evasión impositiva se hace en base a lo que se declara, y si se declara un porcentaje de lo que efectivamente se transacciona económicamente, evidentemente ahí está la evasión.
¿Usted sabe que la FIP nos cuenta los bolsones?
Sí, al chico sí, al productor chico sí.
¿Y al grande por qué se lo va a contar? ¿Dónde los tiene escondido? Si con las fotos satelitales se cuenta todo. Mire, yo he visto de la FIP que con los informes satelitales de la fotografía, de la foto satelital del lote de soja, al ritmo de la máquina le erraron por muy poquito kilo. O sea, tienen las herramientas. Lo que pasa, como es que a lo mejor algunos inspectores son más sensibles a convencerse por los grandes productores que por los pequeños. Pero yo no creo
que sería una forma muy amable de hablar de evasión indirecta, digamos.
Bueno, macanudo. Claro. Yo creo que la Argentina está pasando por un problema mucho más grave de ilusión. Y a ver, ¿y el que va? ¿Y el que elude? Que le caiga con todo el peso de la ley. Si el Estado, tanto municipal, provincial y nacional, tiene... como para llegar a quien evade y a quien elude. Uh-huh. O sea, que hay mercado negro, por supuesto, lo hay en todos los rubros. A ver, cuando alguien va a comprar cualquier producto en cualquier lado y no se emite la factura, no, ¿para qué? Tirala nomás.
Claro, bueno, pero entonces si partimos de esas premisas para hablar de un escenario que podemos cual podemos converger en un acuerdo, entre grandes comillas también, ¿por qué después a la hora de liquidar granos o de hacer un lockout patronal, digamos, todos los sectores del campo convergen en una misma idea? ¿Por qué no hay forma
porque yo le vuelvo a decir, cuando se dice vamos a una reforma impositiva integral, que la gran necesidad, porque el grave problema hoy proporcionalmente está mucho más castigado impositivamente el pequeño productor que el gran empresario, porque el costo impositivo lo paga así, el costo financiero lo castiga mucho más grande el pequeño productor que el pequeño que el grande, la falta de previsibilidad mucho más complicado, porque es una cosa, cuando un pequeño productor derramos la cosecha, ponemos en riesgo el estudio universitario de nuestros hijos. Cuando alguien tiene más espalda financiera, aguanta mucho más.
Claro, entonces, pero el pequeño productor en su práctica y en su forma de hacer, digamos, está colaborando a que los grandes sectores del campo jueguen a todo o nada en un juego muy perverso en el que caemos todos adentro.
¿Por qué? Por mi forma de actuar. No entiendo su comentario, su pregunta.
Porque si el campo somos todos y después a la hora de tomar medidas de fuerza, hacer paro, establecer medidas, no liquidar cosechas, pedir un dólar diferencial para el agro, están todas las entidades rurales mismo.
A ver. Primero es fundamental, nadie está obligado a vender, su producción. Nadie está obligado a vender lo que tiene. Por lo menos, o sea, que cuando producimos 10 quintales, o un bolsón de soja, o 100 bolsones de soja, o del producto que usted quiera, ¿no es cierto? Ya que tenemos una semejante carga impositiva, por lo menos déjenos la libertad de venderlo cuando lo creamos necesario.
Sí, Ulises, pero si se produce una devaluación, el pequeño productor, que es un asalariado del campo, también va a terminar pasando su margen de ganancia al sector que tiene 50.000 hectáreas, que acopia y exporta cuando quiere.
Pero no, ¿por qué? A ver,
porque pertenecemos todos al mismo sistema económico y usted, Ulises, tiene que comprarse un pullover y una casa igual que cualquier otra persona.
La soja, la vaca, el chancho, el ternero, el producto que salga, vale para todo lo mismo. O nos vamos a creer decir como es que el pequeño productor no produce carne para exportar. Si cuando vende la vaca, el exportador de vaca, cuando va a comprar una vaca a la feria, no pregunta si es pequeño o grande productor para venderla al exterior.
Justamente, Ulises, pero lo que estamos tratando de conversar es que lo que se está poniendo ahora en juego es la posibilidad de una devaluación. Y cuando hablamos de una devaluación, hablamos de una transferencia masiva de ingresos de quienes dependen, como los pequeños productores como usted, que dependen mensualmente de lo que hacen para producir, porque no tienen espalda, viven al día, no tienen créditos, están ajustados por todos lados. Bueno, si se devalúa, digamos, a usted le va a costar lo mismo comprarse un par de medias que lo que me va a costar a mí. Más allá de lo que hagamos. Entonces,
el kilo papa vale para todo el mundo lo mismo, más allá de ese ingreso, por supuesto.
Por eso,
ahora, escúcheme, entonces, si un pequeño productor, ¿no es cierto?, agrícola, porque estamos hablando de la agricultura, yo me voy mal, yo compro ganadería porque tengo más alma ganadera, ¿no? Le pido disculpas, tengo más alma ganadera, pero digamos, un productor de la zona acá del norte de La Pampa, o de qué sé yo, de zona norte, que tenga 200, que una agricultura pura, ¿no es cierto?
Sí.
200 hectáreas. Ese productor tiene ingresos de zafra, tiene ingresos en abril y en diciembre, ¿no es cierto? El trigo, si lo cosecho, y en abril con la cosecha gruesa. Entonces, ¿cuál es el reaseguro para poder llegar al año que viene? Es cosecho, vendo para pagar los gastos, vendo para pagar lo que debo, y después me voy haciendo de la cosecha esa que tengo, ese grano que tengo, esa caja de ahorro que tengo, yo tengo que sobrevivir hasta la próxima cosecha, 365 días tengo que sobrevivir. Entonces, esos 12 meses, yo voy vendiendo a poco. ¿Por qué me quiero obligarlo a venderlo ahora y después, si hay una devaluación, qué hace el pequeño productor?
No, yo creo que por eso, más que obligar a vender, lo que se pide es, digamos, una transparentación, digamos, de lo que es el campo como un todo que homogéneo, que no lo es, y por el otro lado también, justamente, al productor rural chiquito, que esté del lado de la gente, digamos, no que esté del lado de los propietarios de los grandes latifundios, que son lo que están presionando en este momento.
El que no está del lado de la gente es el gobierno, el pequeño productor.
Pero usted me dice que los ámbitos que el gobierno plantea son ámbitos de nada más que para ir a tomar café y que no colaboran.
Escúcheme, ¿usted cree que el que no está al lado de la gente, el que no está al lado de la gente es el gobierno, doctor? Los gobiernos, escúcheme, en un país donde el 50% de los pibes no cubre sus necesidades básicas, la culpa el que está enfrente, el que está a favor del pueblo es el gobierno, el que está en contra del pueblo es el campo. O los productores agropecuarios, más allá de su cara productiva, me parece que estamos en un error conceptual muy grave.
Claro, pero en ese sentido hay que llevar claridad al debate público, digamos. Una cosa es que la sociedad rural diga que el gobierno no lo representa y no representa sus intereses, lo cual me parece lógico, porque son los dueños de los grandes latifundios, y otra cosa es que los trabajadores del campo, los pequeños y medianos productores, se suban a ese mismo discurso que está pujando en serio por una devaluación grotesca, grosera y importante.
Yo como pequeño productor agropecuario, este gobierno me representa para nada, al contrario, nos está quilmando lo poco que nos queda. ¿Y sabe por qué le digo? Porque la política de la política económica, financiera, impositiva de este gobierno, la actual, la que estamos viviendo en este momento, y con la crisis de incertidumbre, que venimos con una devaluación de 40-50% en estos pocos días y nadie abre la boca, nadie explica nada que está pasando, porque pues, estamos tapando el sol con las nubes actualmente, porque si pasamos, hay insumos que aumentaron un 30, 40, 50%, y cuando se consigue, no se consigue cubierta, no se consigue gasoil, no se consigue repuesto. Yo fui a comprar un bolillero para una máquina agrícola que tengo yo, y porque el repuestero me conoce, me dice, toma, chito, llévalo, cuando tenga lista de precios te lo cobro.
Justamente, produce, la rueda, el bolillero, todo se hace con sueldos de pesos argentinos. ¿Cómo vamos a hacer?
Bueno, Macanudo, ahora yo le digo, este gobierno a mí no me representa, al contrario, me esquimina, porque ahora viene la próxima temporada. Y sabe una cosa, hoy sembrar una hectárea agrícola en La Pampa sale entre 100 y 120 mil pesos la hectárea para sembrarla.
Sí.
O sea, un productor que va a sembrar 200 hectáreas tiene que poner 10 millones de manos. Por lo menos, 10 millones de pesos, que obviamente no los 10 millones, estamos hablando de 10. Una cosa, vamos a buscarlo al banco, es al 7, al 8, al 10% mensual. Vamos a buscarlo a financiamiento privado, es financiamiento en dólares. O sea, el pequeño productor imposible encarar una campaña con este capital propio, imposible con el financiamiento que existe. Entonces, ¿cuál es el remedio? Alquilarle el campo al pool de siembra. Entonces, las políticas económicas de este gobierno apuntan tremendamente a la concentración de la riqueza, mi estimada amiga. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con este gobierno, porque no me representa, representa a los grandes intereses económicos. Lo que pasa es que este gobierno es como entero, pueblo en un lado y está en otro. Porque la representa, gobierna para los grandes centros económicos. La ganadería en los últimos dos años, aumentó. Los productores de más de 5.000 cabezas aumentaron un 30%, los productores de menos de 500 cabezas desaparecieron un 35%. Entonces, después de cubrir una estadística, dice, hay más terneros, hay más vacas. ¿En manos de quién? De los concentrados.
Y Ulises, en ese panorama, ¿quién representaría genuinamente los intereses de este sector, el productivo, el pequeño y mediano del campo?
Bueno, a ver, ¿quién políticamente?
Claro.
¿Usted dice? No, yo no. Usted le hace un reportaje a un dirigente sectorial, no un dirigente político.
No, desde no, ya, no, pero...
Pero digamos. Hoy este gobierno le garantizo que no.
Claro, pero el tema es cómo podemos tratar de incorporar a un debate público justamente aportes que tengan que ver con tomar definiciones y con posicionarse. O sea, que no dé todo lo mismo, porque si decimos, bueno, este gobierno no funciona, automáticamente tenemos que pensar en quién sería o qué sería la propuesta que llevaría a cabo un gobierno que supuestamente representara esos intereses. Tampoco vamos a inventar lo que no existe, digamos.
Primero y fundamental, primero y fundamental, lo que hay que hacer un scout, hablando primero, o hacer un hilo, que el pueblo argentino esté cada vez más unido, tenemos que estar todos juntos, como es, para que la diferencia se elija en las urnas y no en cosas raras. ¿No es cierto? Bien. Primero y fundamental, hay que, como es, hay que empezar a discutir de un futuro gobierno, como es en diciembre del año que viene. Primero eso coincidimos, estamos de acuerdo, ¿cierto? Uh-huh. En segundo término me parece que, bueno, ahí están las entidades agropecuarias, cada cual en la suya, como corresponda, o en conjunto, empezar a charlar empezar a charlar entre todos con diferentes sectores políticos partidarios que presentarán sus candidatos y con las propuestas de que podemos conseguir. Esto es realmente no es que están los buenos de un lado y los malos del otro.
No, desde ya,
la forma impositiva hay que discutirla, pero hay que discutirla con los que están y los que tengan posibilidad de llegar.
Ahora, de la misma manera que planteaba, la reforma impositiva es sin dudas una medida que habría que por lo menos encarar, no solamente declamar, sino encararla. ¿Qué opinión o qué reflexión podría hacer del tema de la devaluación? ¿Es algo que la Federación Agraria está de acuerdo, no está de acuerdo? Y si no estuviera de acuerdo, ¿por qué?
Mire, a ver, cualquier medida económica suelta no sirve, tiene que ser dentro de un paquete. Lo que pasa es que esto va a ser como la convertida, como todas las devaluaciones que estamos viendo de la época del Rodrigazo a la fecha. Uh-huh. Lo que estamos, ya me descubrí la edad cuando dije Rodrigazo, me di cuenta de lo viejo que estoy.
Somos contemporáneos, casi contemporáneos.
Sí. Claro, ya estamos, tenemos más anécdota que futuro, pero lo que decía, yo creo que la devaluación o se da ordenada, o explota. O sea, la devaluación la estamos viviendo el otro día, usted fíjese, el único que no se movió fue el dólar oficial, pero el dólar blue he contado con el dólar de empresa, el dólar no sé cuánto, la verdad que no había, ¿cómo es? La corrida cambiada que tuvieron, porque se una devaluación, de hecho, usted pasa por cualquier rubro, comercio, cualquier rubro, y va a ver que la devaluación se dio de un hecho. Me parece que lo ideal sería que sea ordenado y que el salario acompañe y que una por todas el salario acompañe. Usted fíjese cómo es lo que se ha caído el poder adquisitivo,
claro,
en estos últimos años, de la pandemia para esta parte, lo que se ha caído el objetivamente hablando, algunos quien quiera que le eche la culpa. El del ingreso fijo, lo que será que el poder adquisitivo en los últimos dos años ha sido tremendamente.
Claro, 25 puntos. Grave. 25 puntos desde que asumió Mauricio Macri. Sí,
Macanudo. Sí. Pero Sí, casi así. No me hizo más. Y este último dos años,
vamos a poco
comparen los últimos seis años, comparen los últimos dos años, los últimos tres, es mes a mes, año a año, el poder adquisitivo se cae. Y sabe una cosa, cuando se cae el poder adquisitivo, como es, se consume menos. Cuando se consume menos, se come menos. Y nosotros producimos alimentos. El peor negocio que pueda para un productor agropecuario, como es que el pueblo no coma.
Ulises, coincidimos en el diagnóstico, vamos a ver si con lo que queda hasta 10 de diciembre del año que viene nos vamos poniendo de acuerdo en cómo, en los cómo, ¿no? Pero el qué, creo que estamos más o menos de acuerdo.
Yo creo que en el cómo, primero tenemos que darle la pauta de coincidir en el diagnóstico. Y segundo, que nos sinceremos, porque la verdad que sí, primero que nos toleremos.
Justamente.
Porque resulta que a mí me ha pasado... con ex ministros de acá, con los actuales todavía no discutí ninguno, pero con ex ministro de La Pampa me ha pasado, y a nivel nacional también. Resulta que tomamos 3, 4, 5 cafés, cuando digo, che, me parece que no estoy de acuerdo, ya soy enemigo de la patria. Entonces, si tomamos como un enemigo al que piense diferente, es imposible coincidir. Como si, y después, sinceremos, no, muchachos, esta es la realidad. No digamos que jugamos para los pequeños productores y si terminamos generando política para los grandes concentrados. Si no, estamos complicados.
Ulises Fortes, director del Distrito 8 de la Federación Agraria, o sea, de toda nuestra zona. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a usted, un placer. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Sonidos que quieren ser caudal. Palabras que atraviesan cada rincón del territorio.